Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Oye, van para cuatro horas ya las que lleva declarando el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ante el Tribunal Superior de Justicia por ese llamado caso auditorio. Lo que se investiga, conviene recordarlo, lo que se investiga es la construcción de ese auditorio en la localidad de Puerto Lumbreras, construcción cuando el hoy presidente era el alcalde de esa localidad. Bueno, ¿y qué sabemos de lo que está ocurriendo ahí dentro de esa sala? ¿Qué sabemos? Pues sabemos que el fiscal... Hombre, supongo que esto, por cierto, será para desgracia de los amantes de las teorías de los amaños. Bueno, sabemos que el fiscal, por eso lo digo, está siendo muy fino, que está siendo muy estricto. Algunos dirán que está siendo muy duro, o sea, que está haciendo su trabajo con sus preguntas. Por eso lo de para desgracia de los amantes de las teorías de los amaños. Y también sabemos que el presidente de Murcia, Pilar, ha reiterado que él era el responsable de la idea política de ese auditorio, pero no de la parte técnica.
Sí, esa ha sido la respuesta del presidente murciano ante alguna de las preguntas en las que se le interrogaba por detalles de la obra. Pedro Antonio Sánchez sí ha querido dejar claro que los 6 millones de euros que la región de Murcia destinó a ese auditorio, que por cierto no está terminado, que se invirtieron realmente en él. Pedro Antonio Sánchez, que ha llegado al tribunal una hora antes de su declaración asegurando encontrarse bien, ha anunciado que comparecerá ante los medios de comunicación una vez que termine su declaración en el Tribunal Superior de Justicia.
Bueno, veremos si Pedro Antonio Sánchez, con esa declaración, logra convencer al tribunal. Convencer al tribunal como parece que ha convencido a los compañeros de su partido, del Partido Popular, que hoy mismo, con él entrando, haciendo el paseillo, lo que se conoce como el paseillo, han reiterado que no piensan, que no están pensando en moverle la silla, que es lo que pide, por ejemplo, Ciudadanos. Oigan, pónganme a otro señor, a otra señora, aunque sea del Partido Popular, y yo les mantendré el apoyo. Bueno, ni siquiera eso está dispuesto el Partido Popular a hacer porque confían en él. Es verdad que en esto al presidente murciano tiene a favor los antecedentes. ¿Por qué lo digo? Pues porque 17 veces han tratado de sentarla en el banquillo y no lo han conseguido ninguna. Por eso digo lo de que los antecedentes juegan a su favor. Y luego está esa otra noticia que yo creo que es la gran noticia de la que están pendientes, me imagino. Además, me imagino que no sin nervios. Están pendientes 13.000 familias, que se dice pronto, 13.000. ¿Quiénes son y de qué noticia estamos hablando?
Pues son las familias de los 13.000 empleados de Opel en España, después de que se haya certificado la compra de esa firma por el grupo PSA Peugeot Citroën. El presidente de la compañía compradora ha llamado al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, y le ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad.
Y también habrá que hablar en este mediodía del PSOE. ¿Hay nervios o no hay nervios en el equipo de Susana Díaz después de que alguna encuesta, la que publica hoy, por ejemplo, El Mundo, diga que el favorito es Pedro Sánchez? Bueno, parece que Susana Díaz está incluso pendiente de cambiar el calendario, el que tenía inicialmente previsto. O sea que parece que sí, que hay nervios. Que es lunes, que es 6 de marzo, que es una jornada en la que están pasando más cosas, que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez.
La Unión Europea condena los misiles lanzados por Corea del Norte.
Ha disparado al menos 4 misiles balísticos en dirección al Mar del Este en Japón. Por otro lado, el régimen de Kim Jong-un anuncia la expulsión este mismo lunes del embajador en Malasia por sus críticas a la investigación por el asesinato de su hermanastro.
Huelga de controladores en Francia.
El aeropuerto español más afectado es el de Barcelona, el Prat. Hasta el momento se han cancelado 21 vuelos. Para hoy hay programadas 161 operaciones entre España y Francia.
Caen las ejecuciones hipotecarias.
El año pasado bajaron un 30% las ejecuciones sobre viviendas habituales, según datos de estadística. 3 de cada 4 fueron de casas adquiridas durante la burbuja inmobiliaria.
Renfe va a recurrir la multa de competencia.
El presidente de la compañía, Juan Alfaro, ha anunciado que van a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional contra la sanción de 65 millones de euros por limitar el transporte de mercancías.
Consideramos que es una multa injusta, en el sentido de que las conductas supuestamente contrarias a la competencia hace tiempo que fueron resueltas por parte de Renfe.
La Unión Europea valora la reforma de la estiba aprobada por el Gobierno.
La comisaria europea de transporte, Violeta Bulc, se reúne este mediodía con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para mostrar su apoyo al Gobierno. Defiende que cumple con lo exigido por la justicia europea y reclama que se convalide en el Congreso.
El Reino Unido evita 13 atentados en 4 años.
Los servicios secretos británicos han frustrado 13 ataques terroristas desde junio de 2013. Actualmente investigan 500 casos relacionados con posibles actividades terroristas.
Un español muere en una avalancha en Italia.
Realizaba un descenso en el Valle de Aosta este domingo cuando el joven de 25 años se vio sorprendido por el alud. Dos franceses y dos estadounidenses también resultaron heridos.
Trágico accidente de tráfico en Valencia.
El vehículo de una familia se salió de la carretera este sábado y cayó por un barranco. El padre y conductor del vehículo murió, mientras que su mujer y sus dos hijos de 6 y 5 años fueron rescatados al día siguiente.
La fiscalía no denunciará los insultos en el juicio del 9N.
La fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, desiste de denunciar al joven que le llamó fascista tras revisar las imágenes del incidente y concluir que no existe relevancia penal.
Y Barcelona impulsa medidas contra la contaminación.
Los coches de más de 20 años no podrán circular los días laborables en 2019 ni por Barcelona ni por 40 municipios de alrededores. Es una de las medidas aprobadas por la Generalitat, el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y por la Diputación de Barcelona. Josep Rull es conseller de Territorio de la Generalitat.
El elemento prioritario es el vehículo privado y se complementa con transporte público. Tenemos que ser capaces de invertir el esquema, que la base de la movilidad sea el transporte público. Lo que queremos es que circulen menos coches y que los que circulen sean más limpios.
A ver si nos aclaráis los que estéis con las previsiones del tiempo, porque con esto es una locura, ¿eh?
Bueno,
bajan los termómetros a una velocidad
de vértigo. Vamos a ir subiendo, ¿eh? De momento tenemos una semana por delante en la que poco a poco vamos a ir dando paso a lo que podemos llamar una primavera anticipada. De momento, eso sí, hoy colea la borrasca de este fin de semana con fuertes rachas de viento en Galicia, la cordillera cantábrica, Navarra, Aragón y Cataluña. En esos mismos puntos esperan lluvias en algún momento del día. Por lo demás, día lunes en el que se alternan las nubes con el sol y en el que los termómetros ya han subido. Y mira si lo han hecho, que incluso se alcanzan hoy los 25-26 grados de máxima en toda la Comunidad Valenciana.
Por eso te digo que no hay quien se aclare.
Bueno, toda la semana ya en mangas de camisa.
¿Ya toda la semana?
Yo creo que sí. Yo me atrevo, ¿eh?
Mira que el otro día nos decían que más allá de 10 días no hay manera de ser fiable con la previsión.
Todo el caso, toda la semana con mangas de camisa.
Bueno, oye, pues es un placer, ¿eh? Que ya estamos casi en primavera, pues sí. No queda nada. Hablamos del grafeno. ¿Qué es el grafeno? Bueno, pues es algo que se utiliza en medicina de manera, digamos que ya más o menos habitual. Pero lo último son unas prótesis de retina que se basan en el grafeno y que se han presentado en Barcelona, en ese Mobile World Congress, y que creo que hay mucha esperanza en su uso en esas retinas.
El objetivo es revertir parte de los efectos de enfermedades como la retinitis pigmentosa y la degeneración macular. Para ello se inserta un implante de grafeno en la retina, cuyo funcionamiento nos explicaba en Herrera en COPE el profesor José Antonio Garrido, uno de sus promotores.
El dispositivo consiste en una cámara externa que coge la imagen. Esa imagen se transforma y se transmite de forma wireless a un dispositivo electrónico interno, un receptor que está en el ojo, y ese receptor manda unas señales hacia la retina, unos pulsos eléctricos que hacen la estimulación eléctrica de la retina, y esa información luego pasa al nervio óptico y del nervio óptico va al cerebro.
Estos implantes de grafeno aprovechan las propiedades eléctricas de flexibilidad y biocompatibilidad de este material. Su implantación, eso sí, es de momento cara e invasiva.
Prevaricación, malversación, fraude y falsedad. Por estos cuatro delitos se investiga al presidente de Murcia en el llamado caso auditorio y por ello se ha ido ya a declarar ante la justicia. Ante un detallado interrogatorio de la Fiscalía, Pedro Antonio Sánchez ha asegurado que él solo fue el impulsor político de la obra y que por tanto desconocía la parte técnica. Vamos a situarnos ya en Murcia, Javier Herraiz.
Pues ya van más de cuatro horas de declaración. Seguimos esperando la comparecencia de Pedro Antonio Sánchez ante los medios. De momento, en una primera fase, ha respondido a preguntas de la Fiscalía. Después de un receso lo ha hecho y lo sigue haciendo a preguntas de los letrados de la acusación y del suyo propio. Nos cuentan que ahora mismo acaba de terminar esa declaración y en apenas unos instantes saldrá Pedro Antonio Sánchez. Poco ha trascendido de la declaración, como tú decías, si acaso dos grandes ideas. Una, que la labor de Pedro Antonio Sánchez como alcalde de Puerto Lumbreras siempre estaba ahí, en la parte política y no en la administrativa. Y segunda gran idea, ya repetida, que todo el dinero invertido en la obra, en el auditorio, se encuentra ahí, a la espera de conocer si se aportan nuevas pruebas, tremenda expectación mediática y también política, como no, ante la inminente comparecencia del presidente de Murcia.
Bueno, pues esa es, por tanto, gracias, Javier, la última hora, comparecencia que ahora será ante los medios de comunicación, porque ha concluido ya su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia. Esa declaración del presidente murciano, evidentemente, es muy seguida, tanto por las filas del Partido Popular como también por las de Ciudadanos. En el caso de los populares, ya decía que instan a esperar a esa declaración, a lo que diga ahora el juez. Y en el caso de Ciudadanos, quieren ya su dimisión. Escuchamos a Fernando Martínez Maillo, del Partido Popular, y a Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
El Partido Popular no se plantea ninguna opción alternativa en estos momentos, desde luego, porque quiero recordar que él va a declarar como investigado, lo cual es una garantía procesal, no es una condena. No se le está acusando de corrupción y, por lo tanto, Ciudadanos tendrá que tomar una decisión.
Pues ya me parece que pone de manifiesto que el Partido Popular es que no es de fiar. Entonces nosotros, como el Partido Popular no cumple, como el Partido Popular no es de fiar, como no cumple ni sus programas, ni sus acuerdos, ni su palabra, pues nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando y de garantizar soluciones para los murcianos.
Hace unos meses parecía impensable, pero hoy puede ser una realidad. La gestora del PSOE ha ratificado esta mañana su acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña. Entre otras medidas, los socialistas van a marcar la posición en asuntos constitucionales, aunque siempre con la participación del PSC. Vamos a situarnos ya en la sede del PSOE. Ahí está Ricardo Rodríguez.
Sí, José Luis, en el acuerdo revisado ambas partes fijan una relación marcadamente federal con autonomía y lealtad mutua. Ahora bien, el PSOE definirá la posición del PSC sobre el encaje de Cataluña en España por tratarse de un asunto de naturaleza o relevancia constitucional. Una pauta que ha marcado así el portavoz de la gestora, Mario Jiménez.
Las bases de los que debe ser el futuro arreglo, futuras soluciones del conflicto que está planteado en estos momentos en Cataluña. Creemos que esto ayuda a recuperar un marco de convivencia estable de Cataluña en el seno de España.
La resolución de esta crisis entre las dos fuerzas hermanas era una de las prioridades de Susana Díaz para anunciar su salto a las primarias, algo que finalmente podría hacer este mismo mes.
Por este asunto estamos preguntando ya en cope.es.
¿Crees que Pedro Sánchez puede ganar las primarias del Partido Socialista? Como dices, se puede votar en la web, en cope.es.
Y mientras en el PSOE siguen enzarzados en su guerra interna, en Podemos se abre una nada menos que contra los periodistas. La APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, ha denunciado que Podemos acosa de forma personal y a través de las redes sociales a los periodistas de los que discrepa en sus informaciones sobre el partido.
En concreto, según reza el comunicado, el acoso de los miembros de Podemos se materializa de manera reiterada en ataques a periodistas en sus propias tribunas, en reproches y alusiones personales en entrevistas y actos públicos, también en la red social Twitter o incluso con mensajes y llamadas intimidantes de forma personal y privada. El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado no tener constancia de estos comportamientos.
No conocemos ningún detalle, sabemos lo mismo que vosotros y vosotras, que es lo que hemos visto en la prensa, y desde luego no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones. Pero vamos, sin ningún tipo de detalle, tampoco podemos decir gran cosa más.
La APM también ha recordado a Podemos que si considera que una información no es correcta, puede hacer uso del derecho de rectificación en lugar de atacar al periodista que la firma.
Y continúa la polémica por ese programa que la ETB, la Televisión Pública Vasca, emitió el pasado 8 de febrero. En teoría, muy en teoría, era de humor, pero la gracia, si es que en algún momento la tuvo, se le fue en cuanto calificó a los españoles de fachas, de paletos o de chonis. En ese vídeo, una actriz llega a decir que cuando escucha el himno español le dan ganas de vomitar. Hasta el gobierno vasco ha rechazado estos contenidos que, sin embargo, van a acabar pilar en los tribunales.
Sí, porque aunque el vídeo está en euskera, de verdad que hay muchas palabras que los castellano parlantes entendemos de sobra.
Nolakoak dira españolak? Facha. Bi. Paletoa. Iru. Chonia. Eta lau. Progrea.
Facha, paleto, choni y progre son las cuatro categorías en las que el programa de la Televisión Pública Vasca divide a los españoles. El vídeo ha provocado reacciones casi unánimes de condena, como la del europarlamentario del PP, Carlos Iturgaiz, en Herrera en COPE.
Un programa de televisión pagado con los fondos públicos, pagado con los impuestos de todos los vascos, para atacar a una parte de los vascos, pues promueven y utilizan, como decían, en el fondo, pues dogmas, pero además dogmas de ETA, que es exterminar a lo español, y para ello insultan, desprecian y usan todo el odio contra España, contra los españoles y, como decía, contra los símbolos de España.
Precisamente Iturgaiz ha anunciado que el PP denunciará este vídeo ante la Comisión Europea por considerarlo un espacio de odio contra lo español.
Panorama muy revuelto en la derecha francesa. A 50 días de las elecciones presidenciales, su candidato, François Fillon, busca apoyos entre sus seguidores mientras los va perdiendo entre sus compañeros de partido por ese escándalo de los empleos ficticios. Nicolas Sarkozy se erige como árbitro y Alain Juppé, de momento, ya se ha descartado como líder improvisado de los republicanos. Estamos en París, corresponsal Asunción Serena.
Alain Juppé renuncia de forma definitiva a ser algún día presidente de la República.
Yo confirmo.
Confirmo de una vez por todas que no seré candidato a la presidencia de la República. El alcalde de Burdeos, considerado como plan B para sustituir a Fillon, ha tirado la toalla después del éxito de la convocatoria de este último ayer en Trocadero, pero no se va sin arremeter contra Fillon, del que dice que está en un callejón sin salida tras las investigaciones de la justicia y su sistema de defensa fundado en un pretendido complot y una voluntad de asesinato político. Mientras, François Fillon continúa su campaña. Esta mañana se ha reunido con un grupo de empresarios que la ha recibido con un caluroso aplauso, pero no tiene el camino despejado. Nicolas Sarkozy ha propuesto una reunión con Fillon y Juppé para encontrar una vía de salida digna y responsable.
Todavía en París se ha anunciado ya oficialmente esta mañana una operación empresarial importante con repercusiones para España. Peugeot Citroën compra Opel y se convierte en el segundo fabricante de coches en Europa. ¿Y cómo nos va a afectar, jefe de economía de COPE, Joaquín Mizmanos?
Al final la compra se ha cerrado en 2.200 millones de euros, 1.300 por Opel y la filial británica Vauxhall, otros 900 millones por la financiera.
We want to create an European automotive champion.
Queremos crear un campeón europeo del automóvil, dice el presidente de Peugeot Citroën, Carlos Tavares, calma a los más de 13.000 trabajadores que tiene el grupo en España, en las factorías de Vigo, Villaverde en Madrid y Figueruelas en Zaragoza.
Y soit tranquille, au sens español du terme, tranquilos.
Que estén tranquilos, Tavares ha hablado esta mañana con Rajoy, le ha retirado ese mensaje. La operación cuenta con el visto bueno de los gobiernos francés y alemán.
Y la bolsa opera con ligeras ganancias. Fernando Mañueco.
Sube un 0,10% hasta 9.810 puntos. Sube hoy con especial fuerza el Banco Popular. Mejora más de un 2%. Crecen las probabilidades de que el Popular termine fusionándose con otra entidad financiera.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este martes, desde las 8:15, la Champions. La Champions. La Champions. La vuelta de los octavos de final.
Creo que el Madrid va a sufrir en la vuelta.
Nápoles, Real Madrid.
Vuelta en San Paolo el día 7 de marzo.
Los de Zidane buscan el pase en San Paolo.
Colorín colorado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Este partido se ha acabado.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque creemos que un Sport Utility Vehicle es especial. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Vendiste tu piso por menos de lo que te costó y además te obligaron a pagar la plusvalía? Ahora podrás recuperarlo. Llámanos. Legalitas. 902 100 140.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés. Para el Caribe. Le llevo a usted. Una semana para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
Vente a la Semana del Caribe, chico.
Hoy arena, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaban?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
¿Sí?
Hola, mamá.
Hija, ¿cómo estás?
Pues no muy bien. Llamaba para pedirte un favor.
Claro, hija.
¿Puedes hacerme un préstamo? Estoy agobiadísima desde que me robaron en la tienda. Entre lo que se llevaron y arreglar todo, no puedo hacer frente a todos los gastos.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
Francisco Hortal, Los Molinos.
¿Por qué soy de Iberdrola? Por mi hija Patricia. Porque ella me insistía en lo de los planes a tu medida. Yo le dije que no, que es un lío. Y ella me dijo que no, que ellos lo hacen por ti. Y efectivamente lo han hecho y ahora pago bastante menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora nos cuentas cómo va la Liga.
Muy bien.
¿Qué se puede esperar de la Champions? Los de deportes viajáis mucho.
Mucho, sí.
Pero algunos, Pilar, sí. conoce a un danés que os supera. Hasta en 193 países.
Nada más y nada menos. Se llama Henry, que salió de un pequeño pueblo de Dinamarca y desde entonces no ha dejado de viajar durmiendo de sofá en sofá y cogiendo vuelos baratos.
It began when I watched a lot of movies as a teenager. I got a big interest in that, and then I went alone to Egypt when I was 17.
Bueno, contaba que siente pasión por el cine y por eso decidió comenzar a viajar con 17 años, que se fue a Egipto. De Madrid solo habla maravilla, sobre todo dice que se come muy bien aquí.
Ya sabes, ¿tú cuántos has visitado? ¿De 193 que llevaste danés?
Los que viajan mucho dicen que, como en casa, Madrid,
en ninguna
por ejemplo,
parte. Ninguna parte, eso ya te lo digo yo. Y de la Champions, entonces, ¿qué nos
Bueno,
cuentas?
Mira, tenemos Liga. Hoy juega el tercero de la Liga, juega el Sevilla. Es partido atrasado de la jornada. Se cierra hoy la jornada de Liga. Juega en Vitoria contra el Deportivo Alavés. Es a las 9:45. Y el Real Madrid está pensando ya en la Champions. Está en Nápoles para jugar mañana contra el Nápoles en San Paolo. Es partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Han viajado todos menos Varane y Coentrao. Gran expectación en la llegada del Real Madrid. El miércoles juega el Barça. Tiene muy difícil el pase. Tiene que remontar ante el Paris Saint-Germain. 4-0 en contra. Están todos bien. Ha recuperado André Gómez. Y te digo que el balance del europeo de atletismo de pista cubierta en Belgrado ha sido bastante bueno. 4 medallas, oro, 2 platas y 1 bronce.
Gracias, Corro. Hasta ahora llegamos a las 2:20 y el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues no todos los días se ve a un presidente autonómico que tiene que acudir a declarar ante el juez. Aunque en este caso es cierto que se trata de un presidente cuya actuación algunos han querido poner en entredicho, lo han hecho hasta en 16 ocasiones. Otras 16 y con la de hoy 17. Hasta ahora siempre ha terminado limpio. Como la patena. Es el presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, que estaba citado ya a declarar como investigado en ese caso auditorio, ha concluido pues minutos antes de las 2. En este mediodía lo hemos contado en directo, que terminaba ya su declaración ante el Tribunal Superior. ¿Y por qué declaraba? Pues por las supuestas irregularidades que, según algunos indicios, habría podido cometer en la construcción de ese edificio, del auditorio, cuando era alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras. Entre otras cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia sostiene que cerca de 2 millones de euros adjudicados a la obra no se invirtieron en ella o que hay gastos e IVA que están por duplicado, que eso es lo que ha desmentido de manera tajante dentro de la sala del Tribunal Superior de Justicia. Hay que decir que la declaración de hoy de Pedro Antonio Sánchez en nada tiene que ver con las anteriores. Ahora es presidente de una comunidad y la investigación que se cierne sobre él ha llevado a Ciudadanos a romper el pacto que le sostiene en la región. Además, hay cientos de personas que ayer salieron a las calles a exigirle su dimisión. Es decir, que tratan de presionarle a él y presionar al Partido Popular, aunque lo cierto es que el Partido Popular hoy mismo ha insistido en que no se va a dejar llevar por esa presión y que no está pensando ni siquiera en otra persona dentro de la propia formación del propio Partido Popular para sustituirle. Bueno, ¿qué es lo primero de este lunes, que es 6 de marzo, que tiene estas noticias y también estos sonidos del día? El programa de la ETV que ridiculiza a los españoles, visto por Carlos Iturgaiz, que es eurodiputado del Partido Popular.
De ninguna manera podemos permitir que instituciones o televisiones, en este caso, que pagado con dineros públicos, pues que vayan dirigidas a crear espacios de odios contra todo lo que pertenezca a la cultura, la simbología y la sociedad.
Guillermo Fernández Vara no cree en las encuestas que sitúan a Pedro Sánchez por delante de Susana Díaz.
No ha habido ninguna encuesta en los últimos tiempos que haya acertado, al margen de que, ya digo, yo no tengo nada contra nadie. O sea, yo puedo tener mayor coincidencia con mi proyecto, con lo que yo entiendo como proyecto de país, con unos que con otros. Pero no considero a nadie enemigo, ¿eh?
¿Y Podemos dispuesto a unirse con Pedro Sánchez para presentar en el futuro una moción de censura a Rajoy? Pablo Echenique es el secretario de organización de Podemos.
Hemos visto recientemente en los medios de comunicación al equipo de Pedro Sánchez descartar esta opción. Nosotros esperamos que pueda cambiar de opinión, porque si no, bueno, pues para este viaje no hacían falta alforjas.
El grupo de Peugeot Citroën compra Opel y el presidente Carlos Tavares envía este mensaje que es de tranquilidad a los trabajadores españoles.
Donc ce que je veux dire à mes amis espagnols c'est que ils soient tranquilles au sens espagnol du terme tranquilos.
Y en el lío en la derecha francesa, Alain Juppé se autodescarta para suceder a Fillon.
Je confirme une bonne fois pour toutes.
Confirmo de una vez por todas que no seré candidato a la presidencia de la República. Es lo que diré a Nicolas Sarkozy y a François Fillon si desean reunirse conmigo.
Bueno, la verdad, Pilar, es que cada vez vamos menos al banco, entendido como la oficina. Ahora muchos de los movimientos se hacen a través del móvil. Desde ahora también los movimientos más nimios, hasta los pagos de céntimos se pueden hacer.
Así es lo que permite la plataforma de pagos Kubrai, una startup española que triunfa en el sudeste asiático y que podría llegar en breve a España. David Moreno, el director, contaba en Herrera en Cope cómo funciona. Puedes pagar con el saldo de tu teléfono pequeños pagos, pequeñas transacciones, a un contacto solo con tener su número de teléfono.
Tú quieres transferir a una persona que te ha hecho un café, o has pagado un café y no tienes el dinero, ese euro que siempre te falta, lo que puedes hacer es pagárselo con tu teléfono. Entonces, a ti, la operadora de telecomunicaciones, te cobraría un euro más, porque me has pagado a mí un euro, y yo recibiría un descuento en mi factura de un euro. Es decir, me has pagado ese euro, en vez de pagármelo en dinero, me lo has pagado contra mi cuenta de teléfono.
E insistí además que es para pagos, de momento, de máximo de 10 euros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ha sido un interrogatorio supuestamente más largo de lo que inicialmente se esperaba. Pedro Antonio Sánchez declarando ante el juez por el caso auditorio por esas presuntas irregularidades cometidas en la construcción de ese edificio cuando era el alcalde de Puerto Lumbreras. De momento, en su declaración, Sánchez ha asegurado que él solo trató la parte política del proyecto y no la técnica. Está compareciendo ya ante los medios de comunicación tras hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia. ¿Y qué está diciendo? Estamos en Murcia, Javier Herraiz.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Porque ha terminado ya esa comparecencia. Absolutamente aliviado por haberme podido explicar. Han sido las primeras palabras de Pedro Antonio Sánchez. Dice que ha contestado a todas las preguntas de los dos fiscales, las del juez y también la de la defensa, no las de los abogados del PSOE y de Podemos, porque tiene claro Pedro Antonio Sánchez que responden solo a una estrategia política del calumnia que algo queda. He tenido por fin la oportunidad de explicar las cosas, ha dicho que esa obra del auditorio está hecha y que allí está todo el dinero de la subvención. Incluso, ojo, esto es importante, el perito del fiscal lo ha reconocido.
Pero incluso el perito del fiscal reconoce que todo el dinero está invertido en la obra. De eso estamos hablando. Y eso es lo importante para mí. ¿Puede haber algún error administrativo en el expediente de justificación de la subvención? Bueno, pues se está investigando si hay un error o no. Pero lo importante, y pido que los murcianos estén muy tranquilos con esto, es que se da una subvención para una obra, la obra se aprueba un proyecto modificado y el 100% de la inversión está en la obra.
El presidente también ha confirmado que en las próximas horas va a aportar, ojo, más documentación, más informes jurídicos y técnicos para acreditar que el dinero de la obra está ahí. En la parte política ha vuelto a insistir en lo de siempre, que el acuerdo con Ciudadanos debe tener la misma vara de medir aquí en la Comunidad de Murcia que en otras comunidades.
Pese a las explicaciones dentro y fuera del tribunal del presidente murciano, en Ciudadanos siguen exigiendo que el Partido Popular presente un candidato alternativo a Pedro Antonio Sánchez para garantizar, dicen en Ciudadanos, la estabilidad en la región de Murcia. De momento no se mojan en el caso de que el presidente autonómico finalmente sea desimputado. Álvaro Echeverría.
Sí, en Ciudadanos no hablan de hipótesis. Así justifican al menos no elegir ni la espada ni la pared de momento. Y es que la formación naranja quiere que se cumpla su pacto, quiere hacer valer su peso político, pero no quiere entregarse en manos de Podemos, que insiste en una moción de censura en Murcia, ni quiere obligar a dimitir a alguien que podría acabar siendo desimputado. Así que la solución sigue siendo la misma. La portavoz Inés Arrimadas.
Si el PP quisiera solucionar el problema, podría hacerlo hoy mismo en un cuarto de hora. Nombra a otro candidato o candidata de su propio partido que esté libre de imputaciones de corrupción y hoy podríamos tener, pues, otra vez estabilidad. Pero si el Partido Popular quiere seguir protegiendo a los imputados, pues nosotros ya estamos trabajando. Nosotros ya tenemos una reunión planificada con el Partido Socialista.
Una reunión prevista para el próximo miércoles en la que presumiblemente se tratará la vía de la moción de censura, aunque para ello necesitarían a Podemos y de momento en Ciudadanos descartan los contactos con la formación morada.
Bueno, eso es por tanto en lo que está ocurriendo ahora mismo en Murcia tras esa declaración de su presidente regional. En el Partido Socialista, ¿cómo están las cosas? Pues Susana Díaz continúa deshojando la margarita. De momento sigue tratando de retrasar su candidatura, pero ya hasta sus más afines admiten que la situación empieza a hacerse cuesta arriba, incluso para la propia gestora. Tanto es así que la presidenta andaluza puede replantearse su calendario inicial. Vamos hasta la sede de los socialistas, Ricardo Rodríguez.
Sí, Susana Díaz tiene en sus manos terminar con la incógnita abierta sobre su suelta a las primarias. Su entorno trabaja ya en fijar una fecha y determinar las características de un acto en el que haría oficial su anuncio, por lo que la andaluza podría acelerar sus pasos sin esperar ya más a la puesta en marcha oficial del calendario por el Comité Federal, toda vez que hay nervios entre sus partidarios, aunque Mario Jiménez se ha resistido a darles carta de naturaleza.
La democracia funciona en mi partido y los militantes elegirán al que entienda, y frente a la democracia no debe haber ningún tipo de temor.
Lo que sí ha hecho Jiménez es sembrar dudas sobre los apoyos de Pedro Sánchez.
Se han hecho elucubraciones sobre cifras de firmas, cifras de militantes, por experiencias recientes donde al final no hemos podido constatar nada de lo que se ha dicho, ¿no?
Entre quienes estarían metiendo prisa a Díaz, uno de sus principales apoyos, José Luis Rodríguez Zapatero.
Vamos ahora, antes de pasar también por París, vamos a parar en Caos, en Vila, en un incendio que se ha producido en seis bases, en esa zona de Ibiza, en concreto entre las zonas de las rotondas Joan 23 y la de la entrada al puerto, un incendio de grandes dimensiones que al parecer ha obligado a cortar el tráfico en el primer cinturón de la ronda de esa ciudad, así que vamos a situarnos ya en ese punto. Sonia Rives, ¿cuál es la última hora? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues el incendio ha pasado a nivel 2 y continúan trabajando en las labores de extinción todas las dotaciones de bomberos de la isla, además de efectivos de emergencias y protección civil, entre otros. Se ha declarado, como decías, a la entrada de la ciudad, por lo que se han cortado los principales accesos. Algunas fuentes aseguran también que un ganés que residía como ocupa en un inmueble de la zona habría sido desalojado.
Esa es, por tanto, la última hora de ese incendio del que vamos a continuar pendientes en los próximos minutos. Ahora sí, ya nos situamos en Francia con esa mini cumbre europea. El lugar elegido es ese impresionante Palacio de Versalles. Allí esta tarde se van a reunir los máximos mandatarios de Francia, de Alemania, de Italia y de España. Y se van a reunir, entre otras cosas, para tratar de dar una respuesta conjunta a los desafíos como el Brexit. En Versalles está ya nuestra corresponsal Asunción Serena.
François Hollande ha desplegado toda la pompa francesa para recibir en el castillo de Versalles a Angela Merkel, Paolo Gentiloni y Mariano Rajoy, aunque la tromba de agua que está cayendo va a deslucir este encuentro. El presidente francés y los dirigentes de Alemania, Italia y España quieren lanzar un mensaje de unidad política y crear una dinámica sobre lo que puede ser el futuro de la Europa 27 una vez consumido el Brexit. Es también una forma de responder a la Comisión Europea sobre las propuestas que ha hecho en torno al futuro de Europa, indicando que Francia, Alemania, Italia y España apuestan por una Europa a velocidad diversas. En una entrevista concedida a Le Monde y otros diarios europeos, François Hollande afirma que el eje franco-alemán es indispensable, pero no suficiente. De ahí la convocatoria de esta mini cumbre en vísperas de la celebración del 60 aniversario del Tratado de Roma, a la que han asociado Italia y España. El objetivo no es imponer el punto de vista de los cuatro países más poblados de la zona euro, dice François Hollande, sino de hacer avanzar a Europa más allá de los mandatos de sus dirigentes.
A las 2:41 hablamos en el Mediodía COPE de Educación y hablamos de la lectura, que es quizá la primera asignatura de los pequeños e indispensable para toda su vida. El segundo Congreso de Comprensión Lectora Infantil desvela que pese a la cantidad de libros infantiles y juveniles que se editan, la lectura entre los más pequeños y entre los jóvenes está en nuestro país en niveles preocupantes. Carmela Vallan.
Sí, 8 de cada 10 padres van con sus hijos a la biblioteca cada semana en Finlandia y allí los niños leen a un ritmo que solo igualan los muy lectores en nuestro país. Para ayudar a profesores y a padres a fomentar la lectura, hoy arranca el segundo Congreso Cíclic, que es online y gratuito y en el que participa Cristina Puig. Está al frente de Bolino, una plataforma de recomendaciones lectoras, y considera que la implicación de los padres debe ser mayor también en primaria, incluso en secundaria.
Parece que como ya saben leer, y ahí es el momento clave para nosotros seguir leyendo con ellos, ¿sabes? Para seguir leyendo, preguntarles, hay que preguntarles qué estás leyendo, te gusta, no te gusta, a lo mejor no hemos acertado el libro. Lo importante, los niños no leen porque no han encontrado el libro adecuado, no porque no les guste.
A partir de los 12 años y según recientes estudios, decae el hábito lector en los niños, siendo los 14 años el momento crítico, y no es porque no haya oferta en España. Se publican cada año más de 10.000 nuevos libros infantiles y juveniles, se editan más de 54 millones de ejemplares y se compran 29 millones.
Ahora hablamos de otro tipo de educación en más mayores. Hablamos de Hugo y de Alejandro. Ellos trabajan juntos, trabajan codo con codo. Trabajan en una cocina. Bueno, ambos han encontrado en los fogones una salida a sus problemas y también a sus desilusiones.
Pues sí, son alumnos de Chema de Isidro, chef que lleva 5 años y medio formando a jóvenes como ellos, reinsertándoles en la sociedad a través de un curso de cocina que promueve la ONG CESAL, por la que ya han pasado 180 chavales.
Es muy bonito, o sea, sobre todo cómo entran y cómo salen después. Les va siguiendo también su vida, cómo progresan, y sobre todo, yo siempre digo que es una esperanza que estos chavales pueden salir para adelante, que muchas veces la sociedad los arrincona o los esconde, y yo creo en ellos y para adelante.
Hugo y Alejandro son dos de esos alumnos que han encontrado en este curso una salida y una opción de futuro.
No me lo pensé un minuto, dije, voy a entrar aquí y me voy a forzar a tope.
Yo antes no estaba haciendo nada, un nini, y ahora pues me levanto y es como una ilusión que te hace ir a la cocina, esforzarte, trabajártelo ahí, ¿sabes? Y labrarte pues tu futuro, ¿sabes? Porque de ahí vas a hacer algo, yo creo.
Son 3 meses de clase y luego prácticas en restaurantes de Madrid, entre los que están el de Alberto Chicote o David Muñoz. En la primera promoción, contaba Chema Disidro, consiguieron la reinserción laboral del 55% de los alumnos. 5 años y medio después van por el 82%.
Y continúa ingresado ese joven que este fin de semana ha sido ingresado en el Hospital La Paz en Madrid y al que llegaba alertando de que le había mordido una serpiente muy peligrosa, una serpiente cascabel. De hecho, la policía está investigando de dónde pudo salir ese animal.
Sí, y en Mediodía COPE, Alberto Álvarez, experto en especies exóticas de la Universidad Complutense, nos ha explicado que provienen del norte de México, del sur de Estados Unidos y que es relativamente fácil su comercialización en nuestro país.
Sí que hay un gran comercio entre particulares aficionados a la tenencia de reptiles exóticos en casa. Hay ferias donde se venden. No es una especie que esté en peligro, con lo cual no está protegida por las leyes CITES, por el Convenio Internacional de Tráfico de Especies, pero sí que es una especie que se puede comprar.
Su veneno es muy peligroso, paraliza a las víctimas y puede provocar su muerte por asfixia.
Y hoy no está siendo para muchas personas el mejor día para viajar en avión. Hay muchas personas, algunos aeropuertos que están casi en jaque en varias de sus conexiones porque hay huelga de controladores en Francia. ¿Cómo están las cosas en nuestro país, Álvaro Gutelenk?
Pues había, José Luis, 161 vuelos programados para hoy entre aeropuertos españoles y franceses. Según datos de AENA, se han operado ya 69 de esos vuelos y se han cancelado 21. La mayoría de ellos, 12 en el aeropuerto del Prat en Barcelona, 4 en el de Sevilla, 2 en Madrid y Valencia y 1 en Palma. Ese número de cancelaciones, advierten desde AENA, puede ir en aumento las próximas horas. La huelga también incidirá en algunos aviones que simplemente sobrevuelen el espacio aéreo francés, pero en este caso solo se esperan retrasos. Dos compañías, Vueling e Iberia, ya han comunicado a los afectados que pueden cambiar la fecha del vuelo o también, en el caso de Vueling, solicitar la devolución del importe.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
las pensiones
ser...
están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cómo marcha la encuesta en cope.es?
¿Crees que Pedro Sánchez puede ganar las primarias del Partido Socialista? Está votando que sí el 54,41% y que no el 45,59%.
Suena Jamiro Cuey porque el próximo 25 de noviembre van a actuar en el antiguo Palacio de los Deportes en Madrid. Gracias en la producción de este mediodía, Samuel del Río, Virginia Areños y en la técnica Natalia Escobar. El mediodía que sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.